أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
La clase de hoy tiene que ver con un tema que en resumen habíamos tocado en el comienzo. Habíamos dicho que una de las discusiones que se establecen entre los sabios del Islam y los que estudiaron el misticismo y la gnosis desde afuera, y los enemigos del Islam que tuvieron intenciones de criticar al Islam, es el tema de cuáles son los orígenes del Irfán, cuál es la raíz del misticismo o de la gnosis islámica. Es una discusión que en los libros de mística, generalmente a manera de introducción, cuando se habla de la realidad del misticismo, se toca. Nosotros, en resumen, habíamos hablado algo, pero sin detallarlo. Habíamos dicho que muchos dicen que el Irfán tiene sus raíces en el Islam, otros dicen que el Irfán es extranjero al Islam, otros tienen otra teoría. Ahora Al-Shahid Mutahhari, en su libro, habla específicamente de la forma en que se origina el Irfán. En una primera instancia, dice que todo estudio de las ciencias debe pasar por varias etapas. Lo primero es el estudio de la historia y el desarrollo de la ciencia. Cualquier ciencia que nosotros queramos estudiar ahora, si uno quiere, por ejemplo, investigar la filosofía, o por ejemplo, investigar la física, o la química, o las matemáticas, o la psicología, cualquier tipo de ciencia que uno quiera investigar, para tener claridad acerca de la ciencia es necesario hacer un estudio histórico, una investigación histórica de la ciencia. Hablamos de historia cuando hablamos del comienzo de la ciencia y la forma en que se fue desarrollando esa ciencia a través del tiempo. Entonces, con el estudio de la historia uno tiene una idea acerca de los orígenes de la ciencia y cómo fue perfeccionándose dicha ciencia. Luego tenemos que hacer un estudio sobre los pioneros de dicha ciencia, o los herederos posteriormente de dicha ciencia. O sea, ¿quién fue el que comenzó con la ciencia en sus primeros tiempos? Y esa ciencia, ¿cómo fue desarrollándose? Y en quién cayó como herencia. Los herederos, digamos, los que no fueron los forjadores, sino los que la obtuvieron ya como ciencia a nivel herencia. Lo tercero es el estudio de los libros, o sea, los textos que existen acerca de la ciencia. Shahid Mutahhari habla de que la objetividad académica para el estudio de una ciencia necesita de este tipo de herramientas. Estudio histórico y del desarrollo de la ciencia, estudio de los pioneros, o sea, las personalidades de la ciencia, y estudio de los libros, los textos de dicha ciencia. Con esa herramienta uno podría hacer una investigación objetiva académica para que de ahí determine una sentencia acerca de la ciencia. En cuanto a la ciencia islámica, se hace ese trabajo para decir, ¿dicha ciencia es islámica o no? En cuanto al hecho de que la ciencia sea islámica o no, no sé si recuerdan que en una de las clases yo hablé cuando nos referimos a una ciencia como islámica. Dijimos que hay varias opiniones. Muchos dicen que la ciencia es islámica cuando la ciencia se desarrolla en un seno islámico. Es decir, que se formó y se perfeccionó y se desarrolló en la cultura islámica y formó parte de la civilización islámica. Entonces, a muchas de esas ciencias que de alguna manera se forjaron en ese ambiente se las llamaron islámicas. Muchos otros dicen, no, en realidad es ciencia islámica aquella ciencia que se desarrolla en el mundo musulmán, o sea, toman en cuenta las personas, no tanto la cultura o la civilización, sino la misma persona. Si el musulmán fue el pionero de la ciencia, los musulmanes fueron los pioneros de la ciencia, los musulmanes desarrollaron dicha ciencia, perfeccionaron dicha ciencia, entonces la ciencia es islámica en ese sentido, porque fue creada por los musulmanes. Dijimos que nuestra visión es diferente. O sea, a pesar de que reconocemos que muchas de las ciencias se las llamaron islámicas por ese motivo, nosotros cuando hablamos de islámico en realidad nos referimos a aquellas ciencias que tienen su origen ¿en dónde?
En el Islam.
En el Islam. O sea que tanto el Corán como la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi, son los orígenes de dicha ciencia. Por poner un ejemplo, el tafsir, lo que llamamos en español exégesis. Por ejemplo, la ciencia del hadith, lo que llamamos en español de las narraciones. Por ejemplo, el fiqh, lo que llamamos en español jurisprudencia. Estas ciencias son ciencias que son islámicas 100% porque tienen su origen en las fuentes del Islam. O sea, Corán y Sunna. ¿Qué significa esto? Que estas ciencias se crean a partir de una relación que tiene el musulmán con el Corán y con la Sunna. Por ejemplo, el musulmán cuando se topa con el Corán presenta muchas de las cuestiones que ya sean a nivel idiomático, a nivel literal, a nivel científico, a nivel filosófico, a nivel místico, necesitan de una interpretación. O sea, el Corán no es un libro que uno lo abre y en base a la apariencia de sus aleyas logra entender perfectamente su significado. El Corán es palabra de Dios. Dios habrá tenido una intención en el momento que reveló el Corán. Para reconocer esa intención, o sea, qué es lo que quiso decir Dios, qué es lo que quiso explicar Dios, no basta con leer en apariencia el Corán, o sea, leer simplemente las aleyas. Cada aleya, como dicen muchos hadices, tiene un interior. Y cada interior tiene otro interior, y así hasta 70 interiores. 70 significados interiores. Digamos, esotéricos. Entonces, los musulmanes cuando estaban junto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o los imames de Ahlul Bayt alaihi salam, tenían ellos que ellos mismos eran exégetas. O sea, el profeta decía una ley y él mismo decía la interpretación de dicha ley. Él mismo se encargaba de enseñar a la gente y guiarlos en el verdadero significado de los conceptos que el Corán propone. Entonces, el Corán, junto con la persona del profeta, era un Corán textual y un Corán con interpretación que era el mismo profeta. O los imames de Ahlul Bayt. Con la desaparición del último imam, el imam número 12, obviamente ya el exégeta real, el intérprete real del Corán, no está frente a nosotros. Entonces, el Corán sigue permanente, digamos, está frente a nosotros. Aún así necesita siempre de una interpretación. Entonces, ahí nace lo que llama el tafsir, o la ciencia de la exégesis del Corán, que es la relación que los sabios del Islam tienen con el Corán y la forma en que lo interpretaron, y cómo el mismo Corán interpreta al mismo Corán, cómo los hadices interpretan al Corán, en fin, toda una ciencia que se creó alrededor del Corán. Lo mismo ocurre con el hadiz. Cuando estaba el profeta, la sunna del profeta, la tradición era una tradición viva. O sea, el profeta estaba ahí en persona. Nosotros veíamos, la comunidad veía al profeta actuar, veía hablar, veía sus pensamientos a través de sus palabras.
Yo no comprendo la palabra, la traducción de tafsir.
Exégesis es interpretación.
Exégesis.
Exégesis. Interpretación de verdad. Con la persona del profeta uno está frente al modelo de la tradición profética vivo. O sea, uno ve cómo actúa el profeta, cómo se mueve el profeta, las acciones, sus pensamientos. Con la desaparición del profeta y de Ahlul Bayt alayhi salam, simplemente nos quedan los hadices. O sea, las narraciones que hablan de los dichos del profeta, que hablan de las acciones o los actos del profeta, que hablan de la conducta del profeta. Entonces, el hadiz después tiene un texto con un árabe que quizás es diferente al árabe de nuestra época. Tiene un texto que ya no lo escuchamos directamente del profeta, que sino que pasó por una cadena de narradores desde la desaparición del profeta a nuestra época, lo mismo con los imames. Tienen algunos hadices, no son reales, como seguramente habrán hablado en otras clases sobre los israelidad, los hadices que se llaman israelidad, que son hadices mentirosos, no son del profeta, fueron introducidos al cuerpo de Islam. En nombre del Islam, en nombre del profeta de Azubel. En fin, hay toda una complejidad en el tema de cómo nosotros nos topamos al hadiz, que hizo también crear una nueva ciencia, que es la ciencia del hadiz. En donde se estudian, por ejemplo, la cadena de narradores, la veracidad de cada uno de estos individuos que narraron el profeta, la relación que tenían con el profeta, si eran contemporáneos o eran después de, digamos, aparecieron después de la época del profeta, si eran sahabí o eran tabi'in o eran tabi'in. Tabi'in eran los mismos compañeros del profeta, ahora los seguidores de los compañeros del profeta, los discípulos de los compañeros, o eran los seguidores de los seguidores. Toda una cuestión que habla de eso. Se habla sobre el tema del texto del hadiz, de las palabras, si aquellas palabras que se utilizaban en la época del profeta tienen el mismo significado en el árabe actual, en el árabe moderno. El tema de las mismas cadenas y la división de los hadices en hadices correctos, hadices más débiles, hadices intermedios, en fin, toda una cuestión que ronda frente a la cuestión del hadiz, que creó también una nueva ciencia. Lo mismo con el fiqh, que es la jurisprudencia, que tiene que ver con la extracción, digamos, a través del ijtihad que después se creó, la extracción de las leyes del Islam a partir de sus fuentes. ¿Sí? ¿Cómo interpreta el mujtahid, el sabio, el jurisconsulto, la ley islámica a partir de la fuente que es el Corán y la tradición en primera instancia? Después viene el ijma, que es el consenso de los sabios, y el aql, que es el intelecto. Entonces también el fiqh nace de esta interacción que existe entre el mujtahid y el Corán y la sunna. Entonces, todas estas ciencias nosotros vemos el estatus de islámica que tienen. ¿Por qué? Porque son ciencias que directamente nacieron del Corán y la sunna. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que estas ciencias son islámicas, nos referimos a un islámico que tiene que ver con las fuentes del Islam. O sea, fueron extraídas a partir de la fuente del Islam. El origen es islámico en ese sentido. Ahora, muchas veces nosotros decimos filosofía, medicina, matemática. ¿Acaso estas ciencias no se desarrollaron dentro del mundo islámico? ¿No formaron parte de la civilización islámica? ¿No fueron parte del movimiento cultural de los musulmanes? Sí, filosofía tenemos ahora, un montón de libros que ustedes compran, al falsa para la islamía. La filosofía islámica, ciencia islámica. Ahora, cuando ustedes leen, por ejemplo, el mismo libro de Shahid Mutahharin sobre las ciencias islámicas, introducción a las ciencias islámicas, tiene filosofía, tiene moral, tiene teología, tiene mística. La filosofía es una de las ciencias que las proponen como ciencia islámica. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la filosofía que nosotros llamamos islámica, los filósofos agarraron el Corán y la sacaron de ahí, o agarraron la sunna del profeta y extrayeron de ahí la filosofía. Entonces, ¿a eso llamamos filosofía islámica? ¿O medicina o matemática? ¿Es así? Ustedes imaginen, el desarrollo de la filosofía en el Islam fue de tal modo que los filósofos se toparon con el Corán y había cosas que tenían que interpretarlas y, digamos, darle algún significado. Entonces crearon una ciencia que se llamó después filosofía islámica. ¿Fue así? Pregunta, ¿pueden contestar? O el hadiz. Había, por ejemplo, temas filosóficos en los hadices del profeta que después, con la interpretación, con los debates, con la discusión, crearon una ciencia que se llama filosofía islámica. Entonces, llamamos filosofía islámica a esa filosofía, a ese pensar profundo que fue extraído de las fuentes del Islam, o sea, Corán y la Sunna. ¿Es así?
No, porque, perdón, bueno, es que esas ciencias son anteriores, entonces se estudiaban de una manera separada, ¿no?
Ajá.
No tenía que ver con, o sea, no se referenciaban con el Corán o con la Sunna, sino que eran independientes.
Esa es una teoría. Haz el dicho.
Pero, claro, como el hecho que explican una existencia previa, como ya vamos a ver, es un sentido de la aparición del Islam, estudiando de esa perspectiva.
Bueno, al fin y al cabo, la llamamos islámica, ¿por qué? ¿Porque la extrajeron del Corán y la Sunna, o por otra cuestión? La pregunta es, nosotros tenemos la filosofía islámica, ¿por qué la llamamos islámica? Como tenemos la jurisprudencia islámica. La jurisprudencia islámica ya dijimos por qué. Porque era la extracción de las leyes del Islam a partir del Corán y la Sunna. Tenemos el hadiz, sabemos el hadiz, que es la ciencia del hadiz, de las relaciones, islámica. ¿Por qué islámica? Porque tiene que ver con la Sunna. Tenemos el tafsir, ¿por qué es islámico? Porque tiene que ver con el Corán. O sea, su origen es el Corán. La filosofía la llamamos islámica, por eso, porque su origen es el Corán y la Sunna, o por otra cosa.
Desarrolló ela começou dentro do Império Islâmico.
Del Islam. Claro, las leyes, las ciencias como la filosofía, la medicina, la matemática, la química, la física, cualquier tipo de ciencia a la cual después se la llamó islámica muchas veces, no tiene que ver con aquella teoría que habíamos hablado del tafsir o del hadith o del fiqh, que eran ciencias extraídas del Corán. No. La filosofía ya era una ciencia antes del Corán. Era una ciencia completa con sus reglas, con sus normas, con sus científicos, con sus libros, con su historia, con su perfeccionamiento, con su desarrollo. Nació, bueno, en Occidente dice que nació en Grecia. ¿Sí? Una filosofía griega comienza el desarrollo filosófico. Nosotros igualmente tenemos otra visión. En realidad, el pensamiento profundo no empieza en un momento determinado, digamos, específicamente en Grecia. Occidente utiliza eso después porque supuestamente la cultura occidental y la civilización occidental van a ser el pensamiento grecorromano, judío-cristiano. Es por eso que él cree que el origen de la historia del universo comienza con Grecia, para ellos, digamos. Pero no es así. En realidad, el pensamiento filosófico, quizás si vamos más atrás en la historia, tendríamos que volver a la China y a la India y a los pueblos de Oriente, quizás, ¿no? Bueno, no interesa ahora eso. Lo importante es que la filosofía es una ciencia, ya existe, ya tiene su historia, su desarrollo, su perfeccionamiento, sus libros antes del Islam. Diferente al tafsir del Corán, que es una ciencia que nace con el Islam, porque antes no existía una ciencia que se llamaba tafsir del Corán. Antes no existía una ciencia que se llamaba jurisprudencia islámica. Antes no existía una ciencia que se llamaba hadith. Hadith es una ciencia que nace con el Islam porque después de la venida del Islam surge. Mientras que la filosofía, la medicina, la matemática, la física y la química no nace con el Islam. Son ciencias que ya existían y tenían un pleno desarrollo histórico antes de la venida del Islam. ¿Qué es lo que ocurre con la filosofía, por ejemplo? Que después de las traducciones de los textos griegos se introducen al mundo islámico, a la cultura y al imperio islámico y a la civilización islámica, y es a través de los musulmanes formada una ciencia con más desarrollo. O sea, la filosofía se desarrolla, se perfecciona. Por eso dice, según el Alam Tabatabera, ¿vale?, dice que la filosofía griega, que fue traducido primero al siríaco, después al árabe, y llega a la civilización islámica, cuando llega a manos de los filósofos islámicos, o sea, de los sabios islámicos, tenía 200 temas filosóficos, había 200 cuestiones objeto de estudio en la filosofía griega, hasta ese momento. Dice, después que entró en el mundo islámico, esto se convirtió en 700 cuestiones de la filosofía islámica. Entonces, ¿qué ocurrió? Llamamos filosofía islámica a esta cuestión, a este desarrollo. Nos llegó una materia prima de Grecia al mundo islámico, y el mundo islámico empezó a perfeccionar, a investigar, traducir, desarrollar, explicar, interpretar, e hizo crecer esa materia prima. Primero la elaboró, luego la hizo crecer. Y se transformó en una ciencia mucho más amplia, mucho más desarrollada, más perfeccionada, que, según Alam al-Tabatabi, dice, unos 700 cuestiones, por ejemplo, filosóficas, se investigaron después, cuando los filósofos islámicos trabajaron y elaboraron la filosofía islámica, en base a la filosofía griega. Entonces, eso ocurrió con muchas ciencias. Generalmente, las ciencias ya eran ciencias, este tipo de ciencias, que llegaron al Islam siendo ya ciencias. Pero el Islam las tomó como una materia prima, como algo netamente primitivo. Y a partir de eso empezó a desarrollarse. ¿Sí? Bueno, esto es una introducción para hablar de la gnosis. Para hablar de la gnosis. Cuando hablamos de la irfan, decimos al-irfanul islami. La gnosis o el misticismo islámico. Este misticismo que nosotros llamamos islámico. Y la pregunta es esta. ¿Es islámico porque es comparable al tafsir o al fiqh o a la ciencia del hadith, como dijimos, la primera etapa de la ciencia, la primera división que hicimos de la ciencia, que son ciencias que nacieron con el Corán y la Sunna, que su origen es el Islam, que sus fuentes son las fuentes islámicas? Entonces, a la gnosis la llamamos islámica porque es similar al tafsir y al fiqh y al hadith. ¿O no? Se la llamó islámica porque es similar a la filosofía, a la matemática y a la medicina, que fueron ciencias de afuera, extranjeras, que entraron al cuerpo del Islam y el Islam las desarrolló. O sea, este es el mundo del Islam y esto es el mundo externo, exterior del Islam. ¿Sí? Hay ciencias que nacen, crecen, se desarrollan y se perfeccionan acá adentro, como el fiqh, como el tafsir. O sea, estas ciencias jamás vieron nada fuera del Islam, sino que nacieron acá, su origen es el Islam, y acá se desarrollaron y se perfeccionaron. Hay otras ciencias, como la filosofía, la matemática, que vio nacer, el mundo vio nacer estas ciencias en el exterior del Islam. Luego, estas ciencias fueron introducidas al mundo del Islam. Y acá, ¿qué ocurrió? Se desarrollaron, se crecieron y se perfeccionaron. ¿Sí? Esas son las dos teorías. La gnosis islámica, a estas dos se las llama ciencias islámicas. Una es islámica porque tiene un origen del Islam, otra es islámica porque nació fuera del Islam, luego se introdujo al Islam y en el Islam se desarrolló y se perfeccionó. En la gnosis islámica, la mística islámica, es de este tipo que nació acá adentro y acá se desarrolló. ¿O no? La gnosis es una ciencia que nació afuera, la gnosis islámica. Que vio su origen afuera y que de afuera se introdujo al Islam como un ente externo. ¿Sí? Y después acá creció y se desarrolló. Cuando hablo de nacer afuera y nacer adentro es esto. Cuando hablo de nacer afuera es que el Islam no tenía nada que se llamaba gnosis. O sea, no existía el concepto de gnosis. Como lo de la filosofía, que en realidad dentro del mundo islámico no existía algo que se llamaba filosofía. Entonces, lo crearon afuera y después se introdujo. ¿La gnosis es de ese tipo o no? La gnosis en realidad nació en el Islam. O sea, el origen de la gnosis es el Islam. El origen de la gnosis es el Corán y la Sunna. El origen de la gnosis es el profeta Muhammad y
Nació afuera.
Nació afuera. Levante la mano lo que nació afuera. Me dio miedo al principio, pensé que era todo.
¿Y cómo fue necesitado hacer la prueba
de Sharia? No, filosofía. Sí, lo que hoy conocemos como gnosis está basada en la Sharia, está bien, pero como la filosofía. La filosofía también está basada en la cosmovisión islámica, de alguna manera. Pero la filosofía, como bien dije, nació afuera. O sea, el pensar profundo, la ciencia de la filosofía, el amor a la sabiduría que dicen, nació en Grecia, supuestamente. Luego fue introducida al Islam. Y el Islam la desarrolló, obviamente, en base a la Sharia, en base a la cosmovisión islámica. Está bien. Eso es la ciencia de hoy. Pero estamos hablando del origen. ¿Acaso la gnosis nace en el Islam? ¿Es una ciencia que nació en el Islam? ¿O no? En realidad, en el Islam no existía nada que se llamaba irfán. No existía nada que era misticismo. No existía nada que era gnosis. Sino que se creó afuera y después se introdujo acá y los musulmanes la desarrollaron. Ya algunos dijeron que no. En realidad es igual que esta, entonces la gnosis habría que ponerla acá. ¿Los demás qué?
¿No será que la gnosis es trascendental? Es decir, que es el fundamento metafísico de cualquier sustento ideológico que se pueda ir desarrollando.
Sí, no estamos hablando de gnosis absoluta. Estamos hablando de gnosis islámica. La gnosis como, claro, como realidad metafísica es trascendental. Desde Adán hasta el profeta Muhammad todo es gnosis. Porque todos tenían un sentimiento de espiritualidad, todos buscaban a Dios, todos querían llegar a Él, está bien. Pero la gnosis islámica como ciencia, estamos hablando de un tema netamente, digamos, académico. La ciencia de la gnosis islámica, así como el fiqh es una ciencia islámica que dijimos. Sí, el fiqh también. La sharia, o sea, la ley, desde Adán hasta el profeta Muhammad siempre hubo ley, siempre hubo estudio de la ley. Pero el fiqh islámico, no, es una ciencia que nace con el Islam. Entonces, esa, la ciencia de la gnosis, ¿es de este tipo o es de este tipo? Bueno, ¿alguna?
Como la teoría moderna, ¿no? Del origen del Irfán. Que si bien tiene un origen islámico, se vio.
Hay tres teorías. Los místicos, los gnósticos del Islam, al-Ghurafa, los mismos místicos. Dicen, no, señor, La ciencia de las luces islámicas nació en el Islam. O sea, es exactamente igual que el tafsir o el fiqh o el hadith. ¿Sí? Su origen es un origen islámico. Y no tiene nada de afuera. Es netamente islámico. O sea, desde la A hasta la Z de la gnosis islámica es islámico. Eso dicen los místicos. Hay un grupo de orientalistas y otro grupo de enemigos del Islam que dijeron no. La gnosis islámica no tiene nada que ver con el Islam. El Islam es una religión simple, una religión práctica, que tiene 4 o 5 principios de creencia, 4 o 5 leyes en materia de jurisprudencia, 4 o 5 enseñanzas morales y éticas. ¿Erfan de dónde, Erfan? ¿Cómo un libro tan simple como el Corán va a hablar de temas tan complejos como la mística? ¿Cómo una mentalidad tan simple como la mentalidad de los árabes del desierto va a llegar a tanta grandeza científica a nivel gnosis como lo es el misticismo islámico? ¿Cómo una personalidad tan dura como la del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tan violenta, va a tener preocupaciones místicas, gnósticas, esotéricas, metafísicas, trascendentales? Esa es la visión de los enemigos del Islam y de muchos orientalistas. Entonces dice, no, la gnosis islámica es netamente extranjera. Nació afuera, se desarrolló afuera, se profesionó afuera, después fue introducida. ¿Sí? Entonces, acá está la teoría, dice, bueno, eso es después del encuentro del Islam con el cristianismo, con la expansión del Islam, la expansión del imperio islámico, hay relaciones con el cristianismo. Los cristianos tenían algo que era llamado mística, tenían algo que era llamado gnosis, y de eso se agarraron los musulmanes y dijeron, bueno, nosotros ahora también tenemos algo que lo vamos a llamar gnosis islámica. Muchos dicen, no, es en realidad tomada del neoplatonismo. Que el neoplatonismo también tiene cuestiones de un poco del cristianismo, un poco del judaísmo, o sea, tenían ideas. ¿Sí? Un poco de la gnosis del cristianismo judaísmo. Tiene cosas del gnosticismo de Alejandría, tiene cosas de Platón, tiene cosas de Pitágoras, tiene cosas de Aristóteles. ¿Sí? Muchos dijeron, no, en realidad el origen es las religiones orientales, budismo, hinduismo. Cuando el imperio islámico llega a todo Oriente, incluyendo la China, India y esa zona, entonces tomó contacto con el budismo y el hinduismo, y el budismo e hinduismo tenía ideas similares a la gnosis islámica de hoy, como la unidad del ser, la unicidad del ser, como las manifestaciones de Dios en el corazón del místico, etcétera, etcétera. Entonces, basan su origen histórico a esta cuestión. Como el Islam tuvo un encuentro con el islamismo, con el cristianismo, tuvo un encuentro con el neoplatonismo a través de las traducciones que llegaron al mundo islámico, tuvo un encuentro con el Oriente, entonces tomó esas ideas místicas y creó algo que llamó gnosticismo islámico. Hay una tercera teoría que dice, no, en realidad, en absoluto no es ninguna de las dos. O sea, no es que la gnosis islámica sea absolutamente islámica ni absolutamente extranjera. Dice, no, la gnosis nace en el Islam. O sea, su nacimiento es islámico. Su nacimiento es islámico. Esa es la tercera teoría. Su nacimiento es islámico. Pero fue influenciada y fue afectada por el Ishraq. ¿Qué es el Ishraq? Iluminismo. ¿Escucharon hablar de una corriente filosófica que se llama Iluminismo o Ishraq? ¿A veces escucharon hablar de Sohrabardi? ¿O Hikmatul Ishraq? ¿Alguien escuchó hablar? ¿Alguien escuchó hablar? No. Iluminismo, Sohrabardi, no escucharon hablar. Para resumir un poco, para que tengan idea más o menos de qué se trata. Cuando uno estudia la filosofía islámica, en la historia de la filosofía islámica, como bien habíamos dicho que la filosofía islámica no es una ciencia netamente islámica en el sentido de que haya nacido en el mundo islámico, sino que nació afuera como ciencia, luego se introdujo al mundo islámico a través de las traducciones y en el mundo islámico se desarrolló. Hay una corriente netamente socrática en la primera etapa de la filosofía. Los primeros filósofos islámicos, como Al-Kindi, como Al-Farabi, como Avicena, tomaron la racionalidad, el racionalismo absoluto de Sócrates. ¿Sí? Perdón, yo estoy confundido. Sócrates es el alumno de Platón. No. Aristóteles. No, no, me quedé con Sócrates de Platón. La primer corriente que llega al mundo islámico es la corriente aristotélica. El racionalismo aristotélico puro. Aristóteles, que lo llaman el padre de la filosofía racionalista, el padre de la lógica, estableció las normas y leyes de la lógica tal cual hoy la estudian los musulmanes, con algunos cambios. Creó, fundamentadamente el argumento lógico, el argumento filosófico, el argumento racional. Explicó la forma en que se debe pensar, se debe razonar, la forma de los argumentos, el silogismo. Dio, un orden sistemático y académico y científico, la filosofía tal cual. Esta línea, que es la paripatética, es, podríamos decir, la primera línea que entró al Islam a través de las traducciones. ¿Sí? Tiene sus seguidores, específicamente hablan de Avicena como uno de los pioneros de esta corriente filosófica en el mundo. Esta corriente de pensamiento no dejaba de tener, un método no tan aceptable por todos en el mundo islámico. Ustedes imagínense que en el mundo islámico estaban, por ejemplo, los muhaddithin, los sabios del hadith, que se atenían a la narración como si fuera la única realidad y la única verdad existente para conocer la verdad. Estaban, por ejemplo, los fuqahá, los jurisconsultos, los doctores en la ley, que creían en el Corán y la Sunna como la fuente única de poder conocer la realidad. ¿Sí? Había distintos grupos que al fin y al cabo encontraban en el método aristotélico, o sea, el racionalismo puro, un estilo no tan congruente, no tan coherente con la realidad del musulmán como musulmán, teniendo fuentes como la revelación y la suya. Entonces, al fin y al cabo, este tipo de corriente fue un poco guerreada en el mundo islámico. Hay todo un desarrollo histórico ahí, de qué es lo que ocurrió. Pero al fin y al cabo, después nace una nueva corriente en el Islam, que en realidad la pone enfrente a esta corriente, pero que en realidad no está tan enfrentada, no hay un enfrentamiento real, que nace con Sohrabardi. O sea, Sohrabardi es la estrella de la cuestión, es el protagonista, pero en realidad tiene otros orígenes. Sohrabardi crea lo que es el Ishraq, Hikmatul Ishraq. A esta se la llamó en árabe Hikmatul Mashaq, paripatética. A esta se la llamó en árabe Hikmatul Ishraq, o sea, la corriente del iluminismo. Sohrabardi, ¿qué decía? Decía que la razón, si bien es una fuente de conocimiento, es un camino para conocer la verdad, para la percepción de la realidad, no es suficiente. ¿Por qué? Decía que el verdadero conocimiento, como hay hadices que tenemos, al-ilmu nurun yaqdifuhu Allahu fi qalbi man yasha, dice el hadiz, que el conocimiento es una luz que Dios establece en el corazón de quien quiere. Entonces dijo, en realidad el conocimiento no solamente debe ser racional, tenemos un conocimiento iluminista, que es a través de la irradiación del conocimiento en el corazón del hombre. ¿Que se consigue a través de qué? De la purificación del corazón. Esto, si lo comparan con el neoplatonismo, es casi similar en muchas cuestiones. De que la única herramienta o el único medio para conocer la realidad no es la razón, el corazón del hombre también puede conocer. ¿Cómo? A través de la iluminación del corazón con la sabiduría de Dios. ¿Cómo se consigue? A través de la purificación del alma. Si uno purifica el corazón se transforma como un espejo. Y ese espejo, cuando se lo enfrenta a la realidad se refleja en ella. O sea, el conocimiento de Dios irradia. Y como una luz llega al corazón. Es un resumen. Entonces, hubo dos corrientes filosóficas grosas en el Islam. La corriente del Mashá, que tenía seguidores como Avicena, por ejemplo, como Al-Kindi y Farabi. La corriente de Sohrabardi y muchos otros que lo siguieron, que es el Ishraq, que es el iluminismo. Después hay otro desarrollo, viene al fin y al cabo Mulla Sadra con el Hikmah Muta'ali, y esto es una cuestión, digamos, que no es necesario ahora entrar. Pero para que sepan, el Ishraq es eso. Es la corriente que se enfrentó a ese racionalismo puro para decir que la mente o la razón humana no es la única herramienta para conocer la verdad, sino también el corazón, a través de la iluminación que se consigue con la purificación, puede también ser una herramienta para conocer. Entonces, la tercera teoría respecto a la gnosis dice eso. Dice, en realidad la gnosis nace en el Islam, ve su origen en el Islam, pero es influenciada ¿por quién? Por el Islam. O sea, por el iluminismo. Ahora bien, con respecto a la forma en que la gnosis, si nació en el Islam, digamos, y tuvo su origen en el Islam, desarrolló la materia islámica, el Corán y la Sunna, ¿acaso tuvo éxito como tuvo éxito los juristas, por ejemplo, que hicieron una ciencia netamente coránica, netamente tradicional, de narraciones del profeta, basados en el Corán y la Sunna, y no salieron en nada? ¿Lograron tener una interpretación tan precisa del Corán como para poder hoy tener toda una ley canónica que es de pie a cabeza coránica y profética? De tal modo que todos los principios de la gnosis que hoy en día conocemos como gnosis islámica son tan tal cual es al Corán, ¿o no? Es un tema que necesita investigación. Es un tema que uno podría estar, digamos, con lectura de varios libros, armando una teoría en donde quizá uno vea que esto es netamente coránico, esto no es. Necesita investigación, necesita tiempo, digamos. No estamos ahora, digamos, para poder dedicarnos a esa investigación, porque sería eso solo un curso especializado. Lo que sí podemos nosotros obtener ahora como teoría, en base al estudio del desarrollo histórico de la gnosis, de sus orígenes, cómo nació, los primeros gnósticos, etc., es tener una idea de que al fin y al cabo, ¿es islámica o no, en el sentido de que nació en el Islam o no? La teoría que propone acá es que, obviamente, de lo que no hay duda, que el origen de la Ifán es islámico. Entonces, esto es regla general. El origen del misticismo islámico es el mismo Islam. Entonces, la conclusión es esta. Nuestra teoría es que, en realidad, la gnosis como ciencia ve su origen en el Islam, es decir, en el Corán y la Sunna del Profeta, en la cosmovisión islámica, en las leyes prácticas del Islam y en la moral islámica. Esa es la base general del resultado, digamos, de nuestra conclusión. Ahora bien, en cuanto a la forma en que se origina, ahí también hay unas pequeñas diferencias. Algunos dicen que en realidad el Islam dio todo a la gnosis, que si a la gnosis se le quita, el Islam en realidad se cae y no existe. Otros dicen no, el Islam tenía algunos conceptos místicos, algunas ideas, y después fueron los místicos los que fueron desarrollando dichas ideas. Y en ese desarrollo fue que, muchos dicen, ahí hubo influencia. Por ejemplo, la primera teoría de los gnósticos, que dice que el Islam es el origen, dan una serie muy resumida de principios místicos en el Islam, como una pequeña semilla que después el mismo gnóstico va a continuar. Que nosotros estamos en contra de esa teoría. Dice, por ejemplo, en cuanto a la unicidad. Creen que Dios es creador y el mundo es criatura, Dios lo creó como alguien construye una casa, y ahí está la casa, y ahí está el constructor. O sea, hay una independencia casi, digamos. No, es, digamos la unión es una unión, digamos, de relación de que, bueno, él la construyó, pero no hay una unión real y verdadera entre, como la unión entre la causa y efecto, donde el efecto para poder persistir necesita la causa constante. En cuanto al tema práctico, a nivel moral y carácter del místico, dice, en el Islam simplemente tenían lo que era lo que llamaban zuhud. Zuhud es desapego, ¿sí? Ser una seta, desapegado a este mundo. Dice, sí, había muchos compañeros del profeta en la primera etapa de la historia del Islam que eran zahid, eran desapegados, asetas. Dan el ejemplo de Salmán, el persa, dan el ejemplo de Ammar ibn Yasser, el ejemplo de Abu Dar, el ejemplo de muchos compañeros. Dice, pero lo único que el Islam propuso para ellos es simplemente el zuhud, el desapego. Después los gnósticos fueron los que fueron desapegados. De eso vamos a hablar, tampoco estamos de acuerdo. En cuanto a las acciones, sí, a nivel sharia, a nivel ley islámica, eso es todo islámico. O sea, la práctica del místico tiene su origen en Islam, porque en sí la sharia fue estudiada por los musulmanes, se construyó, se formó la ciencia del fiqh, de la jurisprudencia, y en base a esa ciencia los místicos actúan en la práctica. Entonces, si bien por un lado defienden la postura de que es islámico, diciendo que esto nace en el Corán, no la defienden del todo, diciendo que nada más que el Corán y la Sunna simplemente dieron un par de cuestiones, como dieron el empujón primero para que después el místico siga. En cuanto a los místicos, dicen, por ejemplo, la unicidad del místico es una unicidad que habla de la unidad del ser, o sea, para ellos todo el universo con su creador, todo es uno. Hay una única realidad, una sola realidad, que es la unidad del ser. El ser es. ¿Ese ser quién es? Dios. Fuera de Dios no hay nada. Simplemente está Dios, sus cualidades, sus adjetivos, sus nombres, sus perfecciones, eso es. En cuanto a la vía espiritual, el camino espiritual, el viaje espiritual, dice ahí también hay cuestiones como el amor místico de Dios, la manifestación de Dios en el corazón, el tema de las etapas del místico, y todo eso son cuestiones que los mismos místicos fueron formando. Entonces, es una teoría incompleta, defectuosa. Es una teoría que, por un lado, dice, la gnosis es islámica, tiene su origen en el Corán y en la Sunna, y nacen en el Islam. Pero por otro lado dice que lo que el Islam le da a la gnosis es algo mínimo. Un par de cuestiones mínimas, de principios mínimos, que después los gnósticos fueron de la verdad. Nosotros decimos no. En realidad, el Corán y la Sunna tiene conceptos y enseñanzas mucho más elevadas como para que simplemente le den un empujón principal. Nosotros creemos que en realidad toda la mística, toda la gnosis, de pie a cabeza, fue en origen tomada del Corán y de la Sunna. Y que el Corán y la Sunna fueron el espíritu básico para que el místico comience su camino. Ahora, que después haya habido influencia o hay temas que se parecen, que no se parecen, se puede discutir, no hay problema. Cualquier ciencia quizá pueda tener de afuera algo que le sume, que le reste. Pero es diferente a decir que la ciencia nació afuera, que no tenía nada que ver con el Islam, a decir que no, nació adentro y que después de afuera fueron introduciendo. Que tampoco estamos totalmente de acuerdo, que como muchos dicen que el tema de la unidad del ser lo sacaron del budismo, el tema del amor místico lo sacaron del cristianismo, el tema, muchos temas lo comparan con otras cuestiones. El Corán habla del amor, según nosotros. El Corán habla de la unicidad, según el místico. El Corán habla de las distintas etapas. El Corán habla del encuentro con Dios. El Corán habla de la iluminación del corazón. Por ejemplo, el Corán habla del liqa'ullah, el encuentro con Dios. Esto de que el aref, el místico, parte desde su estado de criatura hacia un camino con Dios, ¿para qué? Para llegar a él, es un concepto coránico. Liqa'ullah, el encuentro con Dios. Por ejemplo, el Corán habla de la revelación, o sea, un contacto directo entre Dios y el ser humano, en este caso el caso del profeta, a través de la revelación. Habla de la relación de muchas personas con los ángeles, como el caso de María, la Virgen María, con ella sea la paz, en donde los ángeles se encontraban con ella.
El Corán habla del amor de Dios. El Corán habla del espíritu de Dios en el ser humano. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, que Él insufló de su espíritu en el ser humano. El Corán habla de los grados del alma, en nafsul ammara, en nafsul lawama, en nafsul mutmainna, el alma sosegada, el alma que reprime, que reprocha, el alma que incita al mal, alma de la, habla de la purificación del nafes, del alma. Yo les voy a dar un ejemplo acá de algunas de las aleyas que Yahid Mutahari pone para corroborar esto. Por ejemplo, acerca del monoteísmo, que según ellos dice que el Corán habla del monoteísmo, únicamente un monoteísmo donde Dios creó al universo y después se olvidó de él. O sea, el universo está ahí, acá está Dios. Por ejemplo, dice el Corán, a donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. O sea, como ustedes miren, a donde quieran mirar, ahí van a encontrar el rostro de Dios. O dice, y nosotros estamos más cerca de él que ustedes. Dios dice, estamos más cerca del ser humano que ustedes mismos. Que hay una ley que dice, Dios está entre el hombre y su corazón. O está más cerca del hombre que su propia vena yugular. Eso es totalmente místico. O sea, habla de la unidad del ser, habla que Dios está en todos lados. ¿Cómo hace Dios para estar entre mí y mi corazón? O está más cerca de mí que mi vena yugular. Dice, Él es el primero y el último, el exterior y el interior. O sea, el principio es Dios, el final es Dios, adentro es Dios, afuera es Dios. Eso es pura erfán, pura mística. Entonces no es que el Corán no habla de mística, no tiene gnosis. No, el Corán es gnosis. Eso, ¿cómo lo entiende si no le dan una interpretación mística? Dice Yahid Mutahari, es obvio que este tipo de aleyas invita a una reflexión y pensamiento del monoteísmo más profundo que el monoteísmo común. En un hadith de Al-Kafi se dice que Dios reveló los primeros versículos de la sura El Hierro y la sura Al-Ikhlas porque sabía que al final de los tiempos aparecerá un grupo de hombres que analizarán profundamente la unicidad. En cuanto al camino espiritual y el transitar por las distintas etapas de la cercanía a Dios hasta llegar al último grado, es suficiente considerar las aleyas que hablan acerca del encuentro con Dios, la conformidad de Dios, y las aleyas que hablan acerca de la revelación, la inspiración, así como la comunicación oral de los ángeles con quienes no son profetas, como el caso de la Virgen María, y especialmente las que se refieren al ascenso de los, al ascenso a los cielos del profeta. Por ejemplo, el ascenso a los cielos, un tema netamente islámico, coránico. Eso es pura befán. Que ascienda el profeta a los cielos y ahí reconozca la realidad del universo. Es puro befán. O por ejemplo dice, y quienes luchen por nosotros, ciertamente les guiaremos hacia nuestros senderos. O sea, el que lucha, el que se purifica, el que actúa según Dios, Dios lo guía. Dice, bienaventurado quien la purifique, habla de la purificación del alma. Decepcionado, empero quien la corrompa. Es todo erfán. El erfán práctico, uno habla después del camino, es purificación del alma. Estoy manetamente con ánimo. Bueno, esto es una muestra, digamos, de alguna de estas aleyas que hablan de la dimensión mística. Entonces, como para poder refutar a aquellos que dicen que no, el Corán en realidad tenía simplemente en los primeros tiempos una serie de musulmanes que eran desapegados y que ese desapego fue creciendo después y después fueron convirtiendo ese desapego en misticismo y ese misticismo dio origen a... No, para nosotros el origen de la ciencia de Rafael es Corán. ¿Sí? Mañana vamos a continuar con esto. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.